heaven.
Cada viernes, el batiburrillo.
And my heart beats so
con Juan Antonio Lara.
Go gamblers, lucky streak. When we out together, when we out together.
Buenas tardes, señores. Comenzamos una nueva temporada con el Batiburrillo. El pasado mes de agosto se celebró en Budapest el Campeonato del Mundo de Atletismo. Y en las pruebas de marcha, tanto en 20 kilómetros como en 35, España obtuvo sendas medallas de oro. Álvaro Martín se las trajo para España y para Llerena. La meta estaba colocada en la Plaza de los Héroes. Días más tarde, Llerena se preparaba para recibir en la plaza a su héroe. Buenas tardes, Álvaro, y enhorabuena de nuevo.
Buenas tardes.
Durante la retransmisión estábamos en el ayuntamiento, allí estaba tu familia, los paisanos emocionados, viéndote llegar con gesto serio y los dientes apretados, como diciendo, esta no se me escapa. Cuando ya te viste campeón, relajaste el rostro, lanzaste al aire la gorra blanca que alguien se apresuró a guardar y que hoy seguramente sí exhiba como trofeo. Cuando por fin cruzaste la meta, ya se produjo allí el delirio. Álvaro, ¿eres consciente de las lágrimas de emoción que Llerena derramó en la mañana del 24 de agosto?
Pues hombre, me gustaría decirte que sí, pero fue tantas emociones en tan poco tiempo. También imagínate, la prensa se nos echó encima literalmente, que hasta que no pude llegar al pueblo y ver ese recibimiento tan bonito que hicieron mis paisanos, pues no fui consciente, digamos, de la magnitud de lo que había conseguido.
Cuando vemos por televisión algunas figuras, campeones como Nadal o Alcaraz, que son recibidos como héroes en su pueblo, pues siempre hemos sentido una envidia sana, ¿no? Pero tú, Álvaro, has hecho realidad el sueño de un pueblo, ¿no?
Pero también tengo que decir que este es ya el tercer recibimiento que me hace Llerena. Y, hombre, este ha superado ya todas las expectativas, como no era de esperar. Pero que, al final, es verdad que he tenido otro recibimiento, pero, hombre, sí, como el de tu pueblo, ya no es, digamos, cómo se vuelca la gente, sino lo especial que a ti te siente y te parece el ver a tus paisanos con esa sonrisa en la cara, con esa alegría de sentirse ellos también partícipes, ¿no?, del éxito que has conseguido.
Lo conozcas o no lo conozcas, ¿verdad?
Por siempre. Supuesto, me han salido más primos de lo que yo creía, hay más familia de la que yo creía, pero bueno.
O sea que llevas buena marcha.
Sí, totalmente.
¿Te presiona mucho, poco o nada quedar mal ante tus paisanos?
No, al final, vamos a ver, nosotros decimos en otros ámbitos que nosotros no tenemos presión para hacerlo bien, sino una responsabilidad. Al final yo llevo mucho tiempo fuera de Llerena, vengo poco, por desgracia, pues por cuestiones deportivas, y yo sé que independientemente del resultado que tenga, siempre puedo venir al pueblo, que la gente se me va a acercar y se va a sentir orgullosa de que por lo menos uno de Llerena esté en la televisión, que sea un minuto o dos, pero que haya uno de Llerena, pues bueno, eso es lo que hace bonito el de pueblo, sea yo o sea otra persona, que siempre que destaque en algo, pues se siente bien recibida.
A pesar de lo gran campeón que eres, digo, ¿alguna vez habrás pensado antes de una carrera y has dicho, madre Macarena, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Si pudiera, daba marcha atrás.
A ver, es verdad que ya no solo en carrera, sino a lo mejor en otros momentos, porque al final una carrera deportiva en el deporte de alto nivel, pues tiene sus mejores momentos y sus malos momentos. Yo estoy, verdad, que viviendo aquello que es los mejores momentos. Pero esto es muy efímero, esto pasa muy rápido. Pero es verdad que hay momentos, sobre todo, pues me he operado ya dos veces, tengo ya una hernia discal, o sea, diferentes lesiones, que bueno, que eso hace también que sea duro. Mi chica vive en Madrid, yo vivo en Murcia. Esto también hace duro el estar tanto tiempo fuera de Llerena, perderme todas sus fiestas, ojo, menos la feria. Y es verdad que, bueno, que hay veces que te replantea, ¿no? Es decir, estoy haciendo muchísimo esfuerzo en esto y hay cosas que me estoy perdiendo, pero es verdad que luego, cuando consigues ese objetivo, pues hace que esa balanza se desequilibre en lo positivo.
Mira, en la prueba de 20 kilómetros has tardado 1 hora 17 minutos, y en la de 35, 2 horas 24. Aquí he echado con José Miguel cuenta y yo creo que desde Llerena a Zafra llega antes que el Leda.
Oye, mira, yo tengo un amigo que en paz descanse, Carlos Calvo, que siempre me decía que yo es que he llevado la ruta de la Jayona a otro nivel, la he hecho más profesional. Pero es verdad, ¿no? Al final, bueno, pues sentirte... Me siento orgulloso porque además son marcas personales y una de ellas, la de 2 horas 24, también es récord de España. Así que, bueno, pero lo de los tiempos aquí es lo de menos en un mundial. Lo importante es el puesto.
Bien. Bueno, esperemos que el transporte aquí mejore un poquito.
Un poquito, sí, por favor. Tampoco es muy difícil que mejore, ¿eh? Quiero no decir, al final, con que ponga, por ejemplo, un tren más, ya es un salto cualitativo.
O más rápido.
O más rápido.
¿En qué va pensando un campeón mientras dura la prueba?
Pues eso me lo pregunta mucha gente y la gente no se cree que se nos pasa rápido. Incluso la prueba de 35, que son 2 horas 24, a mí se me pasa rápido porque al final estás tan concentrado, estás tan metido en carrera que ni siquiera ves a tu alrededor, ¿sabes? Somos como los caballos cuando salen al ruedo, que van tapados para no ver a sus lados y solo ver al frente, pues es lo que nos pasa a nosotros. Y se nos pasa volando. ¿Y qué estamos pensando? Pues en la estrategia a tomar, en la decisión a tomar, en cómo va este, cómo va el otro, cómo voy yo mismo. Son muchas cosas que te pasan, pero en cuestión de la prueba únicamente.
¿Y hay algún ritmo musical que te pase por tu cabeza mientras vas haciendo la prueba?
Que vaya, además, porque tú piensas que, no sé si os pasa alguna vez que tienes una melodía y se te mete en tu cabeza y no para sí. De sonar, pues tú imagínate que no parase de sonar en 2 horas y pico, al final te volverías loco, ¿no? Pero no, en música no suena.
Las concentraciones suelen ser largas, ¿no? Y entonces imagino que se te harán algunas veces tediosas. ¿Cómo y en qué ocupas el tiempo?
Cuando hablamos de concentración con el equipo nacional, sí. O sea, bueno, al final es verdad que tenemos que estar mucho tiempo fuera y a veces lejos incluso del país, porque tenemos que hacer a veces concentración en Sudáfrica, hemos hecho en Japón, en Estados Unidos, como el año pasado, y la que solemos hacer, por ejemplo, estamos más de un mes en el Pirineo francés, en Francia, y lo bueno es que, para que no se haga tedioso y largo, es que yo siempre tengo algo que hacer, en mi caso es estudiar, o también compagino ese tiempo con otros compañeros y compañeras que están en la misma situación que yo, e intentamos matar esos tiempos muertos que tenemos, aunque sea muy pequeñito, pues jugando a las cartas o hablando entre nosotros, porque si no, evidentemente, pues se hace larguísimo, sí.
Imagínate que estás en casa viendo una película bélica, y en un momento dado el sargento dice ¡en marcha! ¿Te levantas del sofá y te vas con ellos?
Además, para que te hagas una idea, al final esto del deporte de alto nivel y los entrenamientos tiene su, digamos, su vida militar también, ¿no? Porque nosotros recibimos órdenes de nuestro sargento, que es nuestro entrenador, acompañado de un gran equipo, y aunque no tenga que decir en marcha, las órdenes que nos emite es como si yo fuese un soldado raso y tengo que acatar la orden.
Sí, sí. Dicen las malas lenguas que en las Olimpiadas de Londres no pudiste obtener medalla porque te fuiste de marcha.
Pues además, cuando terminó Londres de competir, que no conseguí una gran experiencia deportiva, pero sí personal, bueno, aquello tiene que imagínate la vida que hay en los Juegos Olímpicos en ese momento es tremenda, ¿no? Y es verdad que aprovechamos una noche y salimos. Y me encontré con Jerenese al día siguiente, que no voy a decir, se dice el pecado, no el pecador. Y bueno, pues es verdad que pues disfruté de otra manera, también era mucho más pequeño y no tenía esa responsabilidad que puedo tener ahora en los próximos juegos y por eso pude disfrutar algo más.
Bueno, pues nada más empezar la carrera hubo un corredor japonés que cogió una marcha que parecía que se iba meando. Por cierto, ¿qué hacéis si os viene un apretón?
A ver,
¿hay que aguantarse o...?
Te voy a decir algo muy... Voy a intentar decirlo en buenas palabras. Se entrena también. Entrena el evacuar. Yo entreno el no evacuar, pero hay compañeros míos que entrenan eso para, digamos, ser lo más rápido y eficiente posible. Si de esta manera puedo responder a tu respuesta.
Sí, sí. O sea, que también se entrena.
Claro, todo se entrena. Tanto como coger el hábito de movimiento como a veces... Incluso a veces se puede dar circunstancias, sobre todo en pruebas largas, de que tienes que entrenar el orinarte encima sin parar. Sin parar. Que eso que alguien lo intente, que no andando, sino corriendo, de orinarse encima sin parar de correr y sin bajar el ritmo. Pues eso se entrena. Yo, gracias a Dios, no lo tengo que entrenar, no tengo ese problema, pero hay compañeros míos que sí.
Habrá que los hay. Bueno, y cuando entrenas por los pueblos, las ciudades así, ¿tienes que soportar las bromitas o eso ya ha pasado la historia?
Eso ya ha pasado la historia, ¿verdad? Que al principio
no se conocían.
Claro, no ves a alguien así marchando, que va andando raro. Entonces, pero bueno, ¿y esto? Y es verdad que a mí, por ejemplo, cuando entrenaba en Madrid, claro, en Madrid ya nos conoce casi todo el mundo, pero a veces nos metíamos en la casa de campo para entrenar, y allí hay muchos corredores y demás. Y ya los comentarios son que, claro, como vamos más rápido que los corredores, pues algún corredor pues se pica con nosotros, como es lógico, y ya cuando intenta seguir nuestro ritmo y ve que no puede, ya hace un último esfuerzo para acercarnos y dice, oye, tenéis mucho mérito, ¿eh? Y ya el hombre se queda atrás.
Has tenido un éxito tan arrollador que hasta la Real Academia de la Lengua va a cambiar el siguiente dicho. En fin, corre más el galgo que el Martín. Pero si el camino es largo, corre más Martín que el galgo.
Bueno, ¿qué decir, no? Pues bueno, sobre todo marchando más que corriendo.
Bueno, pues ya fuera así un poquito de broma. ¿Temes que el brillo del oro te ciegue?
No, y además, es verdad, ¿no? Ahora estamos, que tanto María como yo, mi compañera, no paramos de decir, estamos como de gira. Tenemos que ir a Madrid, a Murcia, a Granada, nos llaman de un montón de sitios, tenemos que hacer muchas entrevistas, ya sea individual o en dúo. Y yo se lo digo a María, digo, ahora mismo somos como unos cantantes de rock, que estamos en nuestro máximo exponente de nuestra carrera musical y tenemos que ir a muchos conciertos, pero que esto pues acaba, como es lógico. Esta ola que estamos surfeando, pues va a acabar. Y yo estoy deseando que acabe también, ¿eh? Que necesito un poco de descanso. Pero lo que tengo claro es que no puede cambiar, porque al final yo creo que el éxito que he conseguido es precisamente ser por quien soy, por cómo me tomo la vida, por mis principios. Y si nos va bien, porque vamos a tener que tocar algo.
Muy bien. Uno de los personajes que vi durante la retransmisión, que me causó muy buena impresión, fue José Antonio Carrillo, tu entrenador. Háblanos de él.
Pues mira, José Antonio Carrillo es ciezano de Murcia. Es un hombre muy sencillo, un hombre de pueblo, un hombre que es muy fiel a sus tradiciones, es muy devoto. Y por ejemplo, él pertenece a una hermandad allí en Cieza y lleva su Santísimo Cristo, pero incluso no solo se lo lleva a la competición, sino que lo tiene con él en la habitación y demás. Nos encomienda a todos los santos habido y por haber. Y hombre, yo lo que destaco de él es que es un hombre muy humilde, que desde su pueblo sin grandes infraestructuras ha hecho pues grandísimos resultados deportivos, y que hemos conseguido lo que hemos conseguido precisamente por seguir pensando que igual en una gran ciudad, véase Madrid, Barcelona, Valencia, con grande infraestructura, pues sería más fácil, pero que en cuestión de trabajo ahí nadie nos puede ganar y ahí somos los número uno. Uh-huh.
Fuiste, bueno, y has sido muy crítico con tu federación. ¿Y qué futuro le ves a tu especialidad?
Bueno, yo creo que además, esto no solo mi federación, sino la sociedad ha descubierto un mundo tenebroso que son las federaciones nacionales, con la Federación, por ejemplo, Española de Fútbol. Y gracias a Dios mi federación no es como la de fútbol, pero es verdad que yo soy, por ejemplo, asambleario en la Federación Española de Atletismo. Y yo soy consciente de que, bueno, yo veo las cuentas, por ejemplo, y veo que hay mucho dinero, pero que ese dinero no llega como debería llegar por una cuestión pues, de cómo se gestiona ese dinero. Entonces, por eso, yo soy crítico en ello, porque sé que hay muchos deportistas y chicos y chicas que podrían llegar a la élite y por una cuestión de recursos no llegan, y por eso soy muy crítico de que debería haber un mejor reparto.
Y, bueno, ¿crees que esta especialidad, comentabas alguien lo quieren eliminar de que sea deporte olímpico, por ejemplo?
Exacto, y el atletismo, digamos, era la joya corona de los Juegos Olímpicos. Digo la joya corona porque todos los deportes se habían visto modificados ciertas de sus disciplinas, el atletismo nunca, y en 2028 es cuando estamos en el ojo del huracán. Van a empezar con nosotros, con nuestra disciplina en la marcha, pero quieren seguir con más pruebas del atletismo. Entonces, las primeras noticias que nos dieron eran malísimas, pero a día de hoy, es verdad que estamos peleando mucho y estamos en un debate intenso, pero no estamos ganando en ese sentido, porque la decisión se iba a tomar en octubre, de si estábamos en 2028 en Los Ángeles, y se va a posponer a París, y según nos están diciendo fuentes internas, eso es muy buena señal de que a lo mejor, de que evidentemente de vamos a estar, el atletismo y toda su disciplina van a seguir siendo olímpicas.
Estáis luchando y estáis demostrando vuestra valía, ¿no? Que después de tanto oro, vamos, sería una ignominia quitar.
Es que además, claro, se ha dado la circunstancia de que nunca había pasado que un mismo país en un mundial ganase las cuatro medallas de las pruebas de marcha. Sí había pasado, por ejemplo, pues que Jamaica gane las pruebas de velocidad y cosas así, pero nunca en la marcha. Entonces ha pasado con España y eso ha tenido muchísimo impacto, no solo en España, como es lógico, sino en el resto del mundo. Y eso, digamos, que el Comité Olímpico Internacional dice, oye, esto me ha gustado, porque ellos, vamos a ver, los Juegos Olímpicos es un producto, el Comité Olímpico Internacional es una empresa y ellos quieren maximizar sus beneficios. Y viendo, oye, esto a lo mejor sí me interesa, pues ahora le ha cambiado, ese criterio de opinión.
¿Y esto da para vivir?
Sí, hombre, a ver, yo llevo varios años, yo soy soy un privilegiado, y voy a decir por qué me da para vivir, porque puedo dedicarme profesionalmente a ello. Ahora, si nos comparamos con un futbolista, no hay color. Pero es verdad que hasta que no estás en la élite, pues no puedes vivir del atletismo. El atletismo es un deporte minoritario. Todo lo que no sea fútbol, baloncesto y tenis en España es un deporte minoritario, las cosas como son. Y hasta que no estás en la élite, claro, el salto es enorme de ganar bien a no ganar nada, las cosas como son. Y gracias a Dios, pues ahora mismo llevo muchos años pudiendo dedicarme profesionalmente a ello.
Bueno, y ya para terminar, me gustaría que contestases a un pequeño test que te he preparado. Vámonos, que nos ayude a conocerte un poco más. Vamos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Tú con qué animal te identificas?
Uf. Venga, el delfín.
¿Tu película favorita?
Difícil, ¿eh? Esto hay que preparárselo antes. Lo del test. Venga, voy a decir, yo creo que Origen.
¿Y a qué personaje histórico admiras?
A Federico García Lorca.
¿Tu comida favorita?
Lo que sea con picante. Me encanta el picante.
¿Un escritor?
¿Un escritor? Pues Federico García Lorca, por supuesto.
¿Tu último libro leído?
El Romancero Gitano. No, Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York.
Bueno, aquí espero haber acertado. ¿Tu música favorita?
Pues es que me encanta todo, ¿eh? Salvo el reggaetón. Ya. Es verdad, no, sí. Salvo el reggaetón, pero por ejemplo, claro, Extremoduro, por ser de la tierra y demás, el rock, ¿no? Pero sí, es verdad que Extremoduro es, digamos, tocar la fibra sensible.
Bueno, reconozco que me lo han chivado hoy. Bueno, Álvaro, pues estamos llegando ya a la línea de meta. Gracias por todo, gracias por tanto, y que sigas con ese marchamo de campeón y llevando el nombre de Extremadura y Llerena por todo el mundo. Sé que, como has comentado, has terminado ya tus estudios de Derecho, y ya lo único que te deseamos es que vayas derecho a por el oro olímpico. Muchas gracias.
Pues nada, un placer estar aquí con vosotros. Ha sido una entrevista peculiar, que eso también es interesante. Y nada, simplemente que ojalá se pueda cumplir eso en los próximos Juegos Olímpicos en París, y que volvamos a hablar y que sea también para seguir contando buenas noticias.
Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. La muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor. Y que empiece encima en no, y dejar de lado la vereda. Una regadera que la hierba hace que...
va volando una flor y ella solita va marcando el camino. Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino.